Escuchen la 90.1 Café Estéreo de Finlandia, de lunes a viernes entre 8 y 9 de la noche, al día con Pepillo. Controversia, noticias, debates y opinión con el criterio de nuestros panelistas invitados. Conduce José Octavio Marín Naranjo, al día con Pepillo, desde la colina iluminada del Quindío por Café Estéreo, 90.1 FM.
Aquí se inicia Eje Noticias Radio, bajo la dirección del periodista Pepillo Marín, Eje Noticias Radio. La opinión, las entrevistas, la cosa política, la ciudad. Eje Noticias Radio, 8 a 9 en punto de la noche. Eje Noticias Radio.
Buenas noches, bienvenidos a Eje Noticias Radio al día con Pepillo en este 30 de junio del 2020. Se acabó. Hoy prácticamente se termina este mes, el sexto mes del año, nos metemos al séptimo. Se nos partió ya este 2020 con muchos problemas en el territorio colombiano, en el mundo entero. La pandemia nos ha afectado y golpeado a todos, aunque paulatinamente se ha ido medio recuperando todo el sector económico, empresarial, industrial, laboral de nuestro país. A partir de mañana tendremos pues otras medidas dispuestas por el gobierno, medidas inteligentes hasta el 15 de julio, comenzando este mes, y obviamente otras disposiciones. Esto quiere decir que el país se va reintegrando casi que en su totalidad a partir del día de mañana, que es primero de julio, día miércoles, en el territorio colombiano. Con el poder y la voluntad del Señor, María Santísima, Madre de Dios y el Espíritu Santo, que diariamente nos acompañan, que nos dan bendiciones, que nos permite estar aquí en este micrófono, que nos acompaña en Café Estéreo, en nuestras labores diarias, en nuestro ejercicio periodístico, con nuestras familias, en protegernos del COVID, en fin, de lo que hacemos diario, pidiendo por la salud de nuestros amigos, de todos ustedes, nuestros oyentes. Aquí estamos listos para ofrecer las noticias que se han dado precisamente durante este comienzo de semana, después de culminado el puente de San Pedro y San Pablo en el territorio colombiano. Un mes largo en materia festiva, por lo menos con tres puentes de seguidos, de acuerdo a la ley Emiliani, un país que ha estado altamente tranquilo en esa circunstancia. Fiestas virtuales en el Tolima, en Neiva, aquí en Calarcá hubo también fiestas virtuales a través de lo que dispuso la administración municipal en la conmemoración de un aniversario más de la creación del segundo municipio en importancia como lo es Calarcá, que realizó pues su fecha tradicional, sin fiestas en las calles, pero obviamente con un trabajo virtual de la administración que preside la doctora Paula Andrea Huertas. Tendremos informaciones hoy muy valiosas sobre lo que se viene presentando en materia de información del COVID, los resultados de este día, que siguen aumentando los casos. Vamos a hablar sobre las medidas que adoptaron los alcaldes de Salento y el municipio de Génova, que ya dieron libertad para que las iglesias católicas y las iglesias que tienen allí de otros cultos abran sus escenarios, los restaurantes también que se están reactivando. Fiestas clandestinas en algunos lugares de Armenia este fin de semana. Hubo comparendos por parte de la policía que acertadamente y en forma oportuna llegó a sus lugares. Se anuncia la imputación de cargos al doctor Balcero por parte de la Fiscalía, alcalde electo del municipio de Calarcá para estos días. Ya está la terna lista en manos del señor gobernador de Calarcá para nombrar un alcalde encargado que provenga del movimiento que conjuntamente con Cambio Radical inscribieron al doctor Luis Alberto Balcero ante la Registraduría del Estado Civil el día en que asumió el rol de candidato precisamente a ocupar ese cargo en el municipio. También se está hablando de las definiciones que se tienen en materia de disposiciones por parte de la Fiscalía hacia en los próximos días con el caso del señor alcalde de Armenia. Hay noticias también de la Procuraduría frente a unos exfuncionarios que han sido llamados disciplinariamente a varios cargos por temas de contratación en el gobierno pasado de Carlos Eduardo Osorio Buritica. En fin, hay informaciones importantes hoy aquí en Café Estéreo 90.1 concerniente a lo que se viene dando. Tendremos al fraile desde la capital colombiana, desde Manizales, con toda la trova hoy. Importante lo del fraile. Y desde la ciudad de Manizales, El amigo Cristian Marín Zuluaga nos va a presentar una información amplia de lo que ha ocurrido en el fútbol nacional, las decisiones de la división mayor del fútbol colombiano, lo que se viene dando, los diálogos que han tenido con algunos dirigentes frente a la confirmación de en el cargo del presidente de esa entidad, que en medio de toda la crisis que se ha dado, pues obviamente ha sido confirmado por la gran mayoría de miembros y delegados de la dirigencia del fútbol colombiano. Tendremos más notas, notas políticas, temas en generales, aquí en Café Estéreo durante este martes, emisión nocturna, en un día espectacular, soleado, cayó la noche muy linda, precisamente en lo alto, y la luna que se asoma realmente con un cielo despejado en estos sectores donde nos encontramos en la noche de hoy. La bienvenida para todos ustedes, para aquellos amigos que hoy se encontraron con este servidor en las calles de la ciudad, no disfrutando de lo que es las calles, pero sí contando noticias, hablando de los temas generales, de lo que está pasando, que bueno uno irse paulatinamente reencontrando con los amigos, pues porque hubo personas que no la veíamos prácticamente desde febrero o marzo. Y hoy saludamos a muchos amigos en las calles de la ciudad de Armenia. Muchos de ellos nos sintonizan, pues les estoy dando la bienvenida y les agradezco mucho que nos sigan a través de Café Estéreo, nuestros portales, de nuestras redes, aquí en el departamento del Quindío, en la sintonía que además tenemos en el departamento de Risaralda, en el norte del Valle del Cauca y sectores del Chocó. De modo que bienvenidos a la mejor información en Café Estéreo 90.1. Ya regresamos.
De 8 a 9 de la noche, Eje Noticias Radio. Conéctate. Lo que quiere escuchar está aquí. Eje Noticias. Eje Noticias.
Muy bien, aquí estamos listos para informarles a través de Café Estéreo de lo que ha sucedido en este día. Noticia de la Procuraduría. Hace muchos días se venía hablando desde el gobierno de Carlos Eduardo Osorio Urrutia que la Procuraduría en cualquier momento citaría a algunos funcionarios de la Secretaría de Cultura de esta parte del departamento. Como se recordará, el doctor James Mata, quien además ha sido rector de Fundanza, estaba como en la mira. Y finalmente hoy se conoció un documento donde no solamente se cita al doctor James Mata por parte de la Procuraduría, lo están investigando disciplinariamente, sino también algunos otros los funcionarios que formaron parte de su equipo de trabajo. Esto quiere decir que la Procuraduría no ha guardado, por lo menos, distancia de todos estos procesos que inicialmente se conocieron durante la campaña, durante la labor, durante los 4 años de labor que tuvo y desarrolló Carlos Eduardo Osorio Urrutia como gobernador en el departamento del Quindío. Alguien me decía hoy, un reconocido jurista, que le están pisando los talones a esa administración, que no solamente por los lados de la Fiscalía, sino de la Procuraduría, sobre todo, se vienen adelantando varios procesos, que aparentemente eso estaba quieto, medio archivado, pero que finalmente eso volvió y encontró un camino para las investigaciones y obviamente ir llamando paulatinamente a aquellos ciudadanos que laboraron en ese gobierno y que se podrían ver afectados por estas disposiciones disciplinarias por parte de la Procuraduría en materia de contratación ante todo. De modo que este es un hecho que aquí no se puede negar que tarde que temprano estos entes, estas unidades investigativas o estas IAS, como son conocidas por todos nosotros, que es el término popular que se utiliza, pues siguen investigando. Fíjense que entonces ahí queda ese documento que ya se transcribió hoy, que se conoce en los medios, que ya es voz popular, voz populi, en el sentido de que hay investigaciones, precisamente algunos funcionarios de la Secretaría de Cultura del Departamento del Quindío de la administración pasada. Ustedes saben perfectamente que muchas veces estos procesos se demoran, es que todavía hay procesos desde hace 12, 13, 14 años atrás de los gobiernos, de muchos años atrás. Ahí está el caso de lo que le sucedió precisamente al gobernador del Departamento de Antioquia, al doctor Gaviria, Aníbal Gaviria, que después de 15 años ha sido llamado por la Fiscalía, le han imputado cargos y hoy está, pues obviamente, bajo un proceso riguroso que adelanta la Fiscalía. Entonces, esto no es de que de la noche a la mañana estos procesos terminen, precluyan, se cierren, sin tener pues los efectos normales que se tienen de una investigación, sobre todo cuando las investigaciones son rigurosas. No me pregunta, después de 15 años llaman al doctor Aníbal Gaviria, precisamente por parte de una fiscalía, lo llamaron y ahí están los efectos de ese proceso. Si eso ocurre, en un departamento con un gobernador de todo ese talante, de todo ese bagaje, de toda esa talla, de todo ese pergamino, de toda esa fuerza política que tiene, porque nadie puede desconocer que el doctor Aníbal Gaviria es un gobernador de mucho prestigio a nivel nacional, es uno de los políticos más carismáticos y que tiene mayor acceso y llegada seguramente a la clase social y política del país. Y lo llaman después de 15 años, ¿qué podemos esperar entonces de procesos que llevan 8, 10, 5, 4, 3, no sé, algunos años funcionando? Los tienen que llamar tarde que temprano. Aquí no nos podemos meter mentiras. Y hoy estas entidades, antes de irse el procurador, porque se va en diciembre, se le termina el periodo en diciembre, el procurador y el fiscal que acaba de llegar, que fue nombrado recientemente, este sí le quedan los 4 años prácticamente derechitos, y el contralor igualmente, que lleva ya un año o algo así, pues están empeñados precisamente en descubrir todos estos hechos que se están presentando en materia disciplinaria y en materia también penal en el departamento del Quindío y en Colombia, en el contexto en todo el país. Eso es lo que realmente está sucediendo. De modo que hay que estar pendiente de estas informaciones que se van derivando sobre la Procuraduría en materia de funcionarios del gobierno anterior. Ya no son funcionarios, ya están en su vida privada normal, en sus labores normales, pero que van a ser citados por parte de la Procuraduría en el caso de algunos funcionarios de la Secretaría de Cultura del Departamento del Quindío que pertenecieron al gobierno del señor Carlos Eduardo Osorio Buritica. Se me había ido porque venía con esto en la mente, con esta noticia, pero bueno, yo quiero entrar a lo del COVID, pues porque es bueno ir todos los días haciendo el balance de lo que está pasando. Hoy, 30 de junio, ha dicho el Ministerio de Salud en el territorio colombiano que se presentaron 2.803 casos confirmados a este día, hoy, 2.803 casos. Han fallecido 111 personas en el territorio colombiano, sigue siendo la costa del país, la costa norte del territorio colombiano, sigue siendo Bogotá, el Valle del Cauca, uno de los focos más fuertes en materia de personas fallecidas. Siempre se está imponiendo los mayores de edad, las personas de más de 60 años hacia arriba, son los que están sufriendo las consecuencias. 111 fallecidos, el dato del día de hoy, y 6 casos registrados en el departamento del Quindío, casi una de las cifras más preocupantes de los últimos días en el departamento del Quindío. Todas las personas expertas, los científicos, los virólogos, los infectólogos, los médicos, los profesionales de la medicina, todas estas personas, el mismo gobierno, los ministros, en fin, los mismos gobiernos, llámese departamental o municipal, tienen los ojos puestos a este 4 de julio. ¿Cuál es la razón de esto? Por el COVID. Pues porque recordemos que se van a cumplir 15 días prácticamente del famoso día del IVA, y se calcula que en esas fechas, o sea, después de mañana, pasó mañana, mañana primero, después del primero, el 2 o el 3, 4, 5, 6, se vendrá una movilización muy fuerte, pero muy fuerte la que se espera en Colombia por el COVID. Se cree entonces que los casos van a abundar durante estos días. Hay mucha preocupación. Las unidades en Bogotá, en la costa, en Antioquia, en el Valle del Cauca, en estos departamentos que el COVID no ha tenido tanta fuerza, pues están a la expectativa, porque ese día salieron muchos colombianos irresponsablemente en el país a hacer compras por el IVA y a sufrir también el contagio de moque. Todos estos días serán de mucha expectativa en el país, pero de mucha es mucha, después del 3 o 4, que es la fecha que se calcula, y ahí durante unos días más, porque se cree que van a aparecer muchas personas contagiadas del COVID. Esto sería muy lamentable, indudablemente. Sobre estos hechos que se han dado también, aquí en el departamento del Quindío, el comandante de la unidad policiva, el coronel Luis Ramírez, nos informó a los medios de comunicación y a la ciudadanía que varios ciudadanos recibieron el comparendo durante este puente festivo por la irresponsabilidad de organizar y de asistir a fiestas. Se encontraron, por ejemplo, que en la posada alemana hubo fiesta. Allí hubo una rumba esta semana. Y se encontró también que en alguna finca, en algún chalet de hojas anchas, también se presentó algo muy similar. Hubo fiesta. Y afortunadamente llegó la fuerza pública, llegaron las autoridades de policía a verificar lo que estaba sucediendo y se encontraron que habían rumbas. Mire usted, habían rumbas en estos lugares, por Dios, qué irresponsabilidad. Qué falta de seriedad, qué falta de responsabilidad con ellos mismos, con las familias. con las personas que nos rodean, con todos nosotros. Pero ¿cómo es posible que concurren a hacer estas rumbas así simplemente porque sí, porque quieren? Y entonces van a estas rumbas y más de 20 personas recibieron los comparendos. Me quedo aterrado porque se suponía que la posada alemana no estaba funcionando. Hablan de la posada alemana y allí también se encontró una cantidad de gente que recibió los comparendos por la asistencia a estos eventos que no están autorizados, que al contrario, estamos en una etapa crítica de la pandemia y que el gobierno pues ha determinado colocar estos comparendos, las propias autoridades, la policía, precisamente para evitar que estos casos se repitan reiterativamente en el territorio colombiano. Es lamentable, es muy lamentable lo que allí está sucediendo frente a estos actos de irresponsabilidad de muchos ciudadanos. Duele porque, pues obviamente, que una persona de estas puede tener el contagio, se lo pega a otro, ese se va para su casa y se lo pega a toda la familia o a los amigos. Esas publicidades que vemos en televisión, fíjense ustedes que sí se puede hacer publicidad. En televisión hay campañas del gobierno nacional precisamente invitando a la gente que haga ejercicio, pero que no utilice ni botellas, ni frascos, ni líquidos de los demás compañeros. Que no utilicemos alimentos de los demás compañeros o artículos. Nada, que no nos pongamos gorras de los demás compañeros, ni camisetas, ni nos acerquemos y que todo sea con tapabocas. Esas publicidades que sí se pueden hacer para estos medios poderosos del país, pero nosotros aquí en estos medios pequeños no lo podemos hacer, nos tienen vetadas las mismas autoridades, desconocemos la razón. Se gastan una millonada en esos medios poderosos de Colombia, pero los pequeños somos los que estamos sufriendo. Qué pena tener que decir esto todos los días o cuando lo decimos, pero así es la vida. Tienes razón, tiene esa publicidad, tienes razón. Porque una persona que va a una fiesta y tiene que abrazar con otra. Se agarran a besarse, a acariciarse, a tocarse, bueno, a saludarse de mano, de beso, yo no sé, de abrazos. Muchos no utilizan tapabocas y claro, ahí llega el contagio, fácil, sencillo. ¿Para qué esas campañas entonces si la gente no está cumpliendo? Si mire que además están indicándole a todo el país que no vayan a fiestas y nos vamos para fiestas. Ya abrieron los restaurantes. Salento y Génova, también es noticia, ya abrieron las iglesias. Me alegra mucho realmente, me alegra mucho. Estoy contento por eso. Ya abrieron restaurantes en muchos rincones del departamento del Quindío, sobre todo en esos municipios. Por ejemplo, ya abrieron en la vía hacia Pereira, en lo que llamamos la autopista del café, ya hay restaurantes abiertos. Ya está el Roble, las delicias de Don Delio, ahí abajito de la Posada Alemana, en fin, creo que Balcones del Quindío también ya está listo. Se han abierto una cantidad de negocios en el departamento del Quindío y sobre todo en estos municipios que he mencionado, fundamentalmente en Salento. Hemos visto que en algunos lugares de Armenia todavía, dentro de la ciudad, aquí en nuestra capital, todavía no se han abierto esos lugares. Muchas cafeterías muy tímidamente colocan sillas, otras les están prohibiendo. Desconocemos las razones por qué unas sí y otras no. Porque algunos sí pueden abrir, tienen sillas ya y mesas colocadas y todo, y otros no pueden. Bueno, habría que averiguar cuál es la razón de eso, porque a unos sí, porque a otros no, pero lo hemos visto, lo hemos vivido. Hay algunos restaurantes que siguen vendiendo a domicilio, que es lo correcto. Lo que se puede venir de aquí en adelante, pues obviamente ya es la responsabilidad de cada uno de ellos. Conocimos también que el gremio del turismo le ha solicitado al gobierno nacional que por favor, de una vez por todas, les dé la posibilidad de que puedan abrir sus negocios, que puedan estar ya con sus negocios aperturados en forma oficial para que puedan laborar. Son muchas las personas que están quedando sin empleo en materia precisamente de hoteles, de turismo, de viajes, de agencias de viajes, de todas estas empresas aéreas que recorren el territorio colombiano. Este es otro gran clamor que hay en el país hoy. Pero tenemos que decir que paulatinamente Colombia y el departamento del Quindío va recobrando también su labor. Desde mañana, por ejemplo, se informa que el Palacio de Justicia también prácticamente va a abrir las puertas, no totales, no totalmente. Esto también queda anunciado por parte de quienes tienen la responsabilidad de tener estas dependencias funcionando, pero sí lo vienen haciendo virtualmente y de una forma gradual. Se estima que el 20% de los funcionarios van a despachar desde las instalaciones del Palacio de Justicia de Armenia. El restante no podrá ir y esto va a ser gradualmente a medida que va avanzando la recuperación del país en materia de la pandemia. Pero mañana ya se tiene previsto que a partir del 1 de julio los despachos judiciales también entrarán en actividad. Y así se va recuperando el país, así se va recuperando la región. Obviamente que nos vamos a exponer. Obviamente que, como dice el presidente, no nos podemos quedar encerrados. Nos va a mandar a todos a la calle, porque el gobierno no tiene, sencillamente, no tiene cómo, económicamente, no tiene cómo responderle al país, no tiene cómo responderle a los colombianos. No hay ya recursos suficientes para mantenernos con mercado, si es que nos han mantenido, porque yo nunca vi nada, nunca nos dieron publicidad, jamás vimos un auxilio, y muchos colombianos tampoco lo vieron. Nunca nos dimos cuenta de toda esa plata que se ha anunciado que dio el gobierno nacional, billones de pesos, ¿a dónde fueron a parar? Porque conocemos de miles de personas que nunca recibieron un peso del Estado ni un mercado del Estado. ¿Dónde paró todo eso? La pregunta que hoy se hacen los expertos. Pero eso sí, los banqueros de este país resultaron beneficiados. Ahí tenemos lo de Panamá. Ahí tenemos lo de Panamá. En Panamá sí hubo borrón y cuenta nueva con todo, absolutamente con todo, con los créditos bancarios de los panameños, de la gente que tiene allí cuentas bancarias y lo demás. Aquí en Colombia fue el contrario. Aquí nos van a cobrar todo a los que estamos debiendo y solamente nos dan 6 meses para recuperarnos. De ahí para adelante, cumpla simplemente y si no aparezca nuevamente en las centrales de riesgo. Esa es la diferencia de lo que pasa allá en Panamá a lo que está pasando aquí en Colombia. Con un hecho, que es bien delicado, que son los bancarios colombianos, los que están en Panamá, los que tomaron esa decisión, son los mismos colombianos, pero aquí nos dejaron desprotegidos y sin embargo el gobierno nacional le da la mano precisamente a la banca colombiana, que no nos dio todas esas facilidades que sí dieron allá en Panamá. Avanza el tiempo en Café Estéreo 90.1 del dial, voy a hacer una breve pausa, llego con más temas aquí en esta noche. Y estará más adelante don Fraile y don Cristian Marín desde la capital colombiana. Ya regresamos.
Lo que quiere escuchar está aquí. Eje Noticias. Eje Noticias. De 8 a 9 de la noche. Eje Noticias Radio. Conéctate. 90.1 Café Estéreo. La frecuencia que está de moda.
Muy bien. En las informaciones locales se conoció hoy que la Fiscalía le imputará cargos esta semana, creo que es mañana o el jueves, al señor Luis Alberto Balcero. Va a ser llamado por una Fiscalía Regional en el municipio de Calarcá y estará allí presente un juez de penas que determinará y escuchará al fiscal, quien va seguramente a hacer la radiografía del por qué le están imputando cargos al señor Luis Alberto Balcero. Esto queda confirmado. Esta es una noticia que realmente preocupa porque en Calarcá se apostaba, se aseguraba que el señor Balcero volvería al cargo, que el señor Balcero no sería imputado de cargos. Decían que no había mérito para que fuera llamado por la fiscalía, pero finalmente esto parece indicar que va a suceder. Paralelamente se conoce que Francisco Barbosa, quien es fiscal general de la Nación, que es la máxima cabeza de la fiscalía en Colombia, estará de visita por el eje cafetero. Yo no sé si vendrá a Armenia, pero una fuente lo dijo hoy, podría estar precisamente por estos días en esta parte del país, o en Pereira, o en la ciudad de Manizales. Barbosa ha estado en el ojo del huracán en algunos medios, porque dijeron que había estado paseando con el Contralor General de la República, el doctor Felipe Córdoba, en San Andrés. Eso estaban diciendo, ¿no? No se sabe si fueron a trabajar o fueron a pasear. Lo cierto del caso es que ellos, esta trilogía, los tres mosqueteros, como se han llamado, se les ha llamado al fiscal, al contralor y al procurador general de la Nación, han hecho una gran amistad, una fuerte amistad, y se mueven por todas partes. Y se espera que mañana, o pasó mañana, el fiscal esté precisamente por el eje cafetero. Yo no sé si en Manizales, en Pereira o en Armenia, pero va a estar por estos lados. Lo cierto del caso es que hay una expectativa, porque se cree también que de pronto podría ordenar más investigaciones, nuevos vínculos de gente en estos procesos, y a lo mejor también se estaría llamando al doctor José Manuel Luis Morales, aunque de eso se ha especulado mucho, muchísimo. Ese es un caso que le ha dado la vuelta por todas partes. Hay gente que dice, no, ya mañana está fijo que mañana le imputan cargos, que va a estar en el Palacio de Justicia, que pasó mañana, que al otro día. No, tanta voltereta con eso, tanta falta de seriedad con esa información. Yo no sé la gente por qué tiene esas ganas de que a José Manuel lo llame y le impute cargo en la fiscalía. ¿Cuál es la razón de eso? Pareciera que definitivamente aquí hay algunas personas que quieren orquestar, que ven a José Manuel en una cárcel, a un ciudadano en una cárcel. No, dejemos que sean las propias autoridades las que finalmente determinen si es así o no es así. Pero ¿por qué a toda hora señalando que ya, que mañana, que pasó mañana, que sí lo van a llamar, que no lo van a llamar? Dejemos que sean las propias autoridades. Es lamentable realmente lo que sucede en ese orden de ideas en esa parte del país con relación a estos casos. A propósito, el señor gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo, quien en estos días lo hemos visto muy prudente, muy sensato, muy serio en su trabajo, muy concientizado y muy metido en la labor como gobernante, sobre todo tratando de ultimar todos estos procesos que tienen por el plan de desarrollo para poder empezar a trabajar de inmediato, darle pues inmediatez a la labor que debe ejercer como gobernador, confirmó a los medios de comunicación que ya recibió la terna de parte de el movimiento que inscribió precisamente a el alcalde electo de Calarcá, el señor Luis Alberto Balcero. Ha dicho que ese movimiento Calarcá para Todos y Cambio Radical le pasaron la terna, los tres nombres de los tres ciudadanos, una dama y dos hombres que figuran en esa lista como aspirantes a ser alcaldes del municipio durante el periodo que dure la suspensión de Luis Alberto Balcero. Si esa suspensión se confirma o hay sanción o inhabilidad o le imputan cargo a la fiscalía, pues obviamente que más adelante tendría que llamar a elecciones. Eso es lo que prevén los expertos. Se conocieron los siguientes nombres. Para que lo tengamos muy presentes, pues ya muchos lo saben. Primero, el coronel Jorge Camilo Rosso. Alguien preguntaba por las redes que qué hacía un coronel ahí. Pues lo incluyeron allí, por parte del movimiento Calarcá para Todos. E igualmente aparece la señora Elizabeth Campillo, otros dicen que es muy conocida en Calarcá, como la tercera, como la segunda opcionada, pues, en esa terna. Y el tercero pertenece a Cambio Radical, que es el exconcejal de Calarcá, Óscar Carantón. En este periodo que acaba de comenzar en las corporaciones de consejos y asambleas, Carantón no participó como candidato o no fue electo y pues en este caso fue postulado por Cambio Radical como candidato en la terna que fue presentada al señor gobernador. Estos tres nombres que se conocen pues ha generado todo tipo de controversia. Hay quienes dicen que no se sabe por qué un coronel que no es de coronel retirado, que creo que no es de Armenia, de Calarcá, eso es lo que dicen, que llegó allí, sea postulado. Que hay gente que no tiene todos los méritos, el suficiente bagaje, el recorrido, la experiencia en la parte administrativa para manejar la alcaldía de Calarcá en esta crisis. Que esa terna la deben de cambiar, sugieren algunos. No, yo no tengo que ver nada con eso. La gente opinará y hay que respetar el pensamiento de la gente. Otros dicen que son buenos. Hay quien dijo, no, dos de ellos sirven, otro no. Otro dijo, no, hay uno que tiene experiencia y los demás, ¿para quién esa lista? En fin, todos son opiniones y a todos hay que escucharlos. Lo que pasa es que son los mismos movimientos políticos los que inscribieron a Luis Alberto Balcero, los que determinaron que esas tres hojas de vida, cumpliendo con la equidad de género, en este caso de mujeres, dos hombres y una mujer, son lo suficientemente preparados y capaces para poder enfrentar este reto que tienen de ser los aspirantes a dirigir los destinos del segundo municipio en importancia del Quindío, como es Calarcá. Este es un hecho evidente, natural, o sea, se está dentro del trámite normal. El gobernador ya empezó a analizar las hojas de vida. Seguramente hará entrevista con los tres candidatos y él tomará su decisión, porque él va a solicitar, obviamente, referencias, recomendaciones. Él va a hacer las consultas correspondientes, pertinentes, ni me faltaba. Va a hacer los filtros que se tienen que hacer. Va a solicitar una revisión también de todas esas hojas de vida de estas tres personas para finalmente decidir si impugna alguna de ellas o a los tres nombres, devuelve la terna o, por el contrario, de allí selecciona a la persona que él considera debe ser el alcalde encargado para los próximos dos, tres meses, de acuerdo a lo que se está proyectando, de acuerdo a lo que se viene planeando para el municipio de Calarcá, que ya los tiempos indican, aseguran que se debe tener un alcalde ya con mayor titularidad y que cumpla el periodo que exige la norma en el supuesto y eventual caso que se llame a elecciones, porque todo está sujeto precisamente a que le confirmen también la suspensión al señor alcalde, que la fiscalía realmente le impute cargos, como se dice que puede ser esta misma semana, y que este proceso avance relativamente en contra de su trabajo, de sus objetivos y de sus principios, y que pues eso conlleve precisamente a que haya elecciones en el futuro. De modo que reitero los nombres para que los tengamos muy presentes, seguramente ya muchos los conocen. Es un coronel retirado, el que está también en la terna. Hablamos de Jorge Camilo Rosso, es la doctora Elizabeth Campillo y es Óscar Carantón, ex concejal del municipio, quien es un tecnólogo del SENA en publicidad. Fue concejal de Calarcá y está en la terna de acuerdo a la decisión de Cambio Radical con el que lo postuló. Los otros dos, el coronel Rosso y la señora Campillo, fueron postulados por el movimiento Calarcá para Todos, precisamente que fueron los que llevaron conjuntamente con Cambio Radical a inscribir al señor Luis Alberto Balcero como candidato a la alcaldía, donde ganó realmente en forma limpia. Nadie puede desconocer eso. Lo que pasa es que lamentablemente este contrato lo tiene enredado. No sabemos si lo va a enredar del todo, si jurídicamente va a llevar del bulto, como dicen por allí, que eso es un término normal, que va a pagar las consecuencias de muchos errores y que a lo mejor lo va a castigar la Procuraduría y la Fiscalía. Ojalá que no, ojalá, puede que no. O sea, puede que sea exonerado, pero cualquier persona no está exenta de que sea llamado a un juicio por la Fiscalía o que lo cite disciplinariamente, si es un funcionario, la Procuraduría General de la Nación. Así están las cosas hoy en el municipio de Calarcá. Hay gente que sigue apostando, pues, a que Carantón, corrección, siguen apostando a que Balcero se salva, a que no va a ser sancionado, que no va a ser imputado finalmente por la Fiscalía. Hay quienes aseguran que sí. Y esto es un toma y deme en el municipio de Calarcá, que también, como se recordará históricamente, viene afrontando problemas porque la historia nos dice que el médico Juan Carlos González, Juan Carlos Giraldo, de quien teníamos mucha, mucha fe, de que iba a ser un gran salvador del municipio, hombre, lamentablemente también terminó al final con muchos líos con la Procuraduría por el tema de unas cámaras que instaló en una de las vías cercanas a Calarcá, y esto lo llevó a una también sanción de la Procuraduría. Él todavía está precisamente, creo que le queda un proceso, pero en su gran mayoría todos sus problemas que tuvo los ha ido superando paulatinamente y demostrando lo contrario. O sea, ha salido absuelto de todos sus procesos. Pero recordemos que desde allí también el municipio de Calarcá afrontó problemas porque tuvo varios alcaldes. Ahora en Calarcá se prevé algo muy parecido. Es lamentable porque la ciudad sufre. Armenia va a sufrir mucho. Armenia está sufriendo mucho. Fíjese que hoy, a propósito de Armenia, se tenía el convencimiento. Yo no sé si hasta ahora ya el alcalde lo decidió, pero a esta hora se tenía el convencimiento que el doctor Jorge Fernando Espina Gómez resolvería la situación jurídica como alcalde, además, como alcalde dentro de lo legal del plan de desarrollo. Si firmaba el proyecto con los dos artículos o lo firmaba sin los dos artículos, que es la controversia. Una controversia muy fuerte que hay en ese sentido. Se estimaba que él hoy iba a tener un pronunciamiento al respecto. ¿Y la discusión cuál es? Porque hoy estoy averiguando sobre eso. ¿Quién fue el que introdujo realmente esos dos micos, como los han llamado, en el plan de desarrollo de Armenia y en el plan de desarrollo de Calarcá? ¿Quién fue el que introdujo eso allí, en esos planes de desarrollo? Porque hay que recordar que el señor gobernador Roberto Jairo Jaramillo ha dicho a los medios de comunicación desde el día sábado que a él también le duele eso de estos dos artículos y que seguramente no está de acuerdo con eso y que está en contra y que no respalda esos dos artículos que aparecieron en la alcaldía de Calarcá y en la alcaldía de Armenia sobre todo. Eso ha generado mucha controversia. Esos dos artículos pues han generado una alta controversia y el gobernador, ustedes pueden ver, se fue en contra precisamente de esos dos artículos. Él mismo lo ha anunciado, él mismo lo ha dicho y los ha calificado como algo absurdo. Entonces, hoy la gente me pregunta, ¿quién fue el de eso? Y eso es lo que los medios de comunicación estamos averiguando. ¿Quién fue el que finalmente insertó esos dos artículos allí? Todo apunta, desconfieso, de acuerdo a nuestras cuentas, a nuestros cálculos y a lo que venimos escuchando, que el señor alcalde va a decir, no voy a votar con esos dos artículos. Eso es lo que hemos logrado entender en muchas personas con las cuales hemos hablado ayer, hoy, vía telefónica, todos estos días, en las consultas que hemos adelantado. Ojalá sea así, porque esos dos micos de cierta manera afectarían mucho a la ciudad de Armenia. Señoras y señores, llegó la hora de Don Fraile desde la capital caldense. Walter nos va a trobar con las noticias del día. Qué alegría tenerlo aquí en Café Estéreo 90.1. Después del fraile hacemos una breve pausa y regresaremos con toda la información deportiva y con don Cristian Marín. Trove, trove, compañero, desde Manizales, don Walter Emilio Ramírez, el fraile. Lo escuchamos.
Alcalde en Calarcá le llegó la citación para que mañana asista a audiencia de imputación. Casi 5,000 hogares en Armenia con tristeza pasaron de clase media a vivir en la pobreza. Las iglesias protestantes dicen que son el ejemplo, como no tienen ingreso, han cerrado 5 templos. Artistas y teatreros ya no saben ni qué hacer, y los de los restaurantes dicen no hay con qué comer. El desempleo en Colombia, según lo están informando, a raíz de la pandemia cada mes está aumentando. El gobierno ya sacó hace solo unos instantes el protocolo a cumplir para abrir los restaurantes. Ya los fines de semana, y no se les haga extraño, habría toque de queda por este resto de año. El gobernador le pide al gobierno nacional, mande los ventiladores, no nos vaya a quedar mal. Profesores del Quindío aducen que ya es un vicio que la gente en Cosmitet brinde un pésimo servicio. Al fiscal de la nación lo critican otra vez porque aprovechando el puente se fue para San Andrés.
Muy bien, hacemos una nueva pausa en Café Estéreo 90.1 del Dial y regresamos con toda la información deportiva.
Lo que quiere escuchar está aquí. Eje Noticias. Eje Noticias. 90.1 Café Estéreo. La frecuencia que está de moda.
Ahora que estábamos hablando del señor alcalde de Armenia y su plan de desarrollo, también hoy supimos que de pronto se podrían venir algunos cambios en la administración municipal en Armenia. O sea, el alcalde estaría pensando en algunos cambios de algunos secretarios. No sé, se habla de eso. Es lo que tanto se menciona. Bueno, hay mucha información en materia política sobre lo que se puede presentar allí, porque esto tiene un nuevo reordenamiento político. Sale José Manuel Luis Morales, lamentablemente, con esta suspensión del cargo y llega una persona que viene de las entrañas del gobierno departamental y que seguramente pues impone un nuevo estilo en la administración de Armenia. Por los días que él esté allí, van a aprovechar al máximo para hacer algunos cambios y para llevar algunas personas cercanas a ellos. Eso es lo que la gente estima que está ocurriendo. No sabemos si eso es valedero o no valedero, no sabemos si es cierto o no es cierto, pero es lo que se comenta públicamente. Y pues obviamente que cada quien llega con sus gente cercana. Yo no creo que el doctor Ospina no ha llevado gente que no es de sus conveniencias, de sus amistades, de sus relaciones, de su credibilidad, porque uno tiene que tener amigos al lado para poderse rodear bien y no cometer errores como tantas otras otros funcionarios de este orden, como gobernadores, alcaldes, se han enredado casualmente por eso. Funcionarios del orden nacional, los mismos ministros, directores de institutos descentralizados a nivel nacional, se enredan cuando no llevan personas conocidas. Si llevando personas conocidas se enredan personas de confianza, ¿cómo será sin llevarlas? Esta es una cosa bien complicada que se da indiscutiblemente en todos los sectores. Llegó la hora de la información deportiva desde la capital colombiana. Hoy hubo clásico a propósito del fútbol en España, Barcelona y Atlético de Madrid, un clasicote. Cristian Marín va a contar detalles de lo que pasó hoy. Creo que Messi hizo el gol 700 de su carrera como jugador profesional. Llegó al top después de los jugadores que están superando esa cifra. Ya llegó a los 700. Ronaldo creo que también lo llegó. Ronaldinho, Cristiano fue el que llegó a esa cifra. Pelé es el máximo anotador, si la memoria no me falla. Pero bueno, que sean los expertos los que hablan de deportes de fútbol los que nos cuenten detalles. Y para eso está desde la capital colombiana, esta noche, como siempre, don Cristian Marín Zuluaga. Cristian, buenas noches. Y cuéntenos pues detalles de cómo fue el desarrollo de ese partido el día de hoy, que era clásico en España. Atlético de Madrid y el Barcelona, que está próximo a campeonar o a perder el título frente al Real Madrid. Bienvenido, hombre.
Deportes con Cristian Marín en Eje Noticias Radio.
Hola Pepe, ¿qué tal? Cordial saludo para usted, para todos los oyentes de Al Día con Pepillo. Como siempre, un gusto inmenso, un placer poderlo acompañar. También un abrazo para toda la gente, por supuesto, que siempre está en sintonía de los 90.1. Café Estéreo, estamos con toda la información deportiva.
Está Diana, el número 700 en partido oficial, solo Oblak lo puede evitar, allá va Messi. ¡No! Barça del 49, gol de Leo Messi, que arrancó con, en teoría, cierta violencia hacia la pelota, pero al final le dio un toque que fue pura música para que se venciera Oblak a un costado, la pelota entrara mansamente en la portería y por fin pudiera hacer ese gesto de chasquear los dedos, señalar con los dos índices al cielo por vez número 700 en...
Bueno, mi querido Pepillo, se ha cumplido la primera jornada, si se quiere ver de esta manera, de una nueva fecha del fútbol español. Estamos hablando nada más y nada menos que de la jornada número 33, la 33ª fecha. Poco a poco se va consumiendo, se van restando las posibilidades para conocer finalmente si al Barcelona le va a alcanzar para superar en la tabla de posiciones al Real Madrid, un Real Madrid sólido, un Real Madrid contundente. Y bueno, ahí teníamos el festejo, la anotación número 700 de Lionel Messi en competiciones oficiales. Impresionante lo de Lionel Messi. Hace tres partidos venía buscando su gol que le permitiera ingresar a este selecto grupo, en el cual ya pasó por ahí Cristiano Ronaldo, también Pelé, que es el hombre que más goles ha marcado en todos los tiempos. Lionel Messi ajusta 22 goles en lo que va de esta temporada en el fútbol español. Hoy el Barcelona ha vuelto a trastabillar, esta vez lo ha hecho frente al Atlético de Madrid en el Camp Nou. 2-2, el partido fue bastante interesante. Un gran compromiso para Sebastián Arias, que recibió el voto de confianza por parte del Cholo Simeone en el Atlético de Madrid. Y el colombiano me parece que respondió y con altura. Sólido en defensa, impasable en el uno contra uno, en el mano a mano. En ataque me parece que muy seguro, un hombre que no arriesgó mucho, pero sí era muy tranquilo cuando recibía la pelota, le daba buena circulación, por ahí metió 2-3 centros cuando tuvo la posibilidad de incursionar con ventaja, llegar a línea de fondo y meter la pelota al corazón del área, tocando bien, entregando bien, haciendo cambios de orientación, rápido en la reacción, en el retroceso, complementando la formación de atrás, haciendo el movimiento correcto, atento al cambio de velocidad de Ricky, también de Ansu Fati cuando ingresó en la etapa complementaria, desarticulando las salidas de Jordi Alba. Jordi Alba no le ganó un solo mano a mano en 90 minutos a Santiago Arias. Eso habla entonces del buen comportamiento del lateral de la selección Colombia. No pudo el Barcelona, se va descolgando en la tabla de posiciones. Con el punto que suma está uno del Real Madrid, que es el puntero del campeonato. Pero mañana el Madrid, mejor el jueves, el Madrid va a enfrentar al Getafe en su casa. Y si gana el equipo de Zidane, le va a tomar 4 puntos, nada más y nada menos que al Barcelona. Y prácticamente podríamos estar anticipando con mucha antelación que eso está finiquitado, que eso está resuelto y que el Real Madrid se va a convertir en el campeón del fútbol español. Yo creería, por el rendimiento que estamos viendo, por el rendimiento que se está apreciando, que esa es la constante, ¿no? Porque me parece que el equipo catalán está jugando muy mal, que no juega bien y que este remate de temporada luce un poco mejor el cuadro de Zinedine Zidane, donde está James David Rodríguez. Una pena por el Barcelona, pero pues es Lionel Messi y 10 más. Y así es muy difícil. Lucho Suárez pues a veces intenta apoyar, este Ricky pues es un pelado y no se le puede cargar las tintas, no se le puede entregar toda la responsabilidad del mediocampo culé, pero pues está en ese proceso. Pero es buen jugador, ¿eh? Buen jugador este chico Ricky Puy, que hoy volvió a ser una de las grandes figuras del Barcelona. Pero pues esperar a ver qué sucede el próximo jueves. La lógica indica que el Real Madrid vencerá al Getafe y le sacará 4 puntos al Barcelona, y prácticamente se están enterrando las posibilidades del equipo de Setién. Además, el Barcelona va a enfrentar en la próxima fecha a un equipo que está envalentonado, que tiene la camiseta inflada, que marcha bastante bien, como lo es el Villarreal, que cuenta en sus filas con el colombiano Carlitos Bacca.
Avanza con el balón controlado, la ponen hacia la parte izquierda para ataque Fusa Cubo, que se ha venido a este costado izquierdo, quiere enganchar con el Cucho, los pequeñitos, los jugones, ahí está Cucho, gol, 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 gol del Mallorca. Los pequeñitos se la pasan. Taque Fusa Cubo le ha dicho al Cucho, tómala, tómala y mira la puerta. Y el colombiano, que bien orientado, a la izquierda de Rubén Blanco, marca el segundo el Mallorca. 27 de la primera parte, Mallorca 2, Celta 0.
Pepe, otro de los que tuvo la posibilidad de tener hoy contacto con la pelota fue nada más y nada menos que el Cucho Hernández, un hombre que estuvo bastante bien calificado en la categórica victoria de su equipo, 5-1 frente al Celta de Vigo de Jason Murillo, que fue titular, pero fue hoy un huecazo en la defensa. El Cucho se reportó a la altura de los 27 minutos con anotación, ya tiene 3 en lo que va de la temporada, no convertida desde el pasado 21 de febrero, cuando el Mallorca igualó a 3 con el Real Betis en un partido apasionante. Con esta victoria, pues el Mallorca sigue alimentando la posibilidad de no descender de forma directa. Está tratando de sobrevivir, se pone a 5 puntos del Celta de Vigo, que está en la 17ª casilla. El Mallorca es 18º, en este momento está condenado a perder el rótulo de primera división, pero pues está nadando, ¿no?, a buen puerto, intentando sobrellevar la situación e intentando salvar la categoría. Así son las cosas. El Celta de Vigo el fin de semana va y le saca un empate al Barcelona, se le atraviesa en el camino, le hace perder la punta del campeonato, y aparte de todo, pues aparece el colero del torneo, como el Mallorca, uno de los coleros, y le empaca 5 goles de Budimir en 2 ocasiones. Apareció el Cucho, Alejandro Pozzo, y salva Sevilla. Bien por el Cucho Hernández, calificado con 7.7 en su puntuación individual, y creo que el jugador poco a poco pues va levantando su nivel. Dicen que está jugando bastante bien, no tuvo la oportunidad de ver el partido, pero pues si dicen que jugó bien, pues seguramente así es. Bien por el Risaraldense, bien por el Pereirano, y ojalá siga levantando su nivel, porque pues esto le permite abrir puertas para la próxima temporada en la primera división, porque si me apuran, creo que el Mallorca no va a alcanzar a salvar la categoría y va a volver a la segunda división. Entonces sería bueno que el Cucho aproveche estos partidos de vitrinazo para que se exhiba bien, y así un equipo de primera lo deje en la Liga de las Estrellas.
Avanza con el balón controlado, la ponen hacia la parte izquierda para ataque Fusa Cubo, que se ha venido a este costado izquierdo, quiere enganchar con el Cucho, los pequeñitos, los jugones, ahí está Cucho, gol, 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 los pequeñitos se la pasan. Taque Fusa Cubo le ha dicho al Cucho, tómala, tómala y mira la puerta. Y el colombiano, que bien orientado, a la izquierda de Rubén Blanco, marca el segundo el Mallorca. 27 de la primera parte, Mallorca 2, Celta 0.
Bueno, Pepe, el fin de semana se cumplió la asamblea extraordinaria de la División Mayor del Fútbol Colombiano. Se realizó de forma virtual con los 36 presidentes de clubes. Habían más de 70 personas en esa reunión. ¡Qué cosa tan impresionante! ¿Eh? Fueron muchos los puntos que se tocaron. ¿Qué le podría decir, Pepe? 11 horas de reunión. Arrancó sobre las 10 de la mañana y terminó en la noche. La reunión estuvo candente, por momentos estuvo acalorada, pero pues con un margen mínimo se ha aprobado la gestión de Jorge Enrique Vélez. Estuvimos consultando a otros presidentes de clubes con anterioridad, de hace años, de década de los 70, 90, 80, iniciando este siglo, y ellos decían que nunca vieron tanta dualidad, tampoco margen en la aprobación de una gestión. La votación fue 19-17. Mejor dicho, la mitad más dos está apoyando la gestión de Jorge Enrique Vélez. La mitad más dos. Lo decíamos, las mayorías se han venido debilitando, y esto pues está de alguna u otra manera obstaculizando la tramitología que tiene que tener un presidente de esta entidad para poder avanzar. Lo que quiere decir que su salida puede ser inminente, a pesar de que tiene la mitad más dos de favorabilidad. Las cosas son como son y hay que esperar a ver qué sucede. Finalmente, pues lo aprobaron, 19 contra 17. Se tocaron los temas de la televisión internacional, esa plata está embolatada, van a hacer una demanda. Dicen desde Estados Unidos que es mejor que no la hagan, el fondo, que aparte de todos, pues terminan siendo bastante conchudos, que no es mejor porque ese litigio puede costar cualquier cantidad de dinero. Se habla de 1,000 millones de pesos y un poco más para ir a las cortes de los Estados Unidos. Y eso implicaría un gasto grande para la DIMAYOR, plata que no tiene y con la que no cuenta. Y además los clubes están necesitados. Entonces, en ese orden de ideas, pues se mofa la gente de los Estados Unidos, que terminan siendo sinvergüenzas e incumplidos, porque no tiene presentación alguna que ellos estén metidos en esta cuestión. Se habla de que ya tienen un convenio para darle estos derechos de televisión internacional a TIC Sport en Argentina. Ellos son también partícipes mayoritarios, la gente de DirecTV, empiezan ahí también a jugar. Ellos tienen los derechos de televisión hoy en Colombia con Win Sports y también quieren los derechos de televisión internacional. Pero pues ahí entraría a operar TIC Sports, que es una cadena argentina. Pero pues todavía no hay nada, ¿no? Todavía tienen ese contrato firmado con la gente de los Estados Unidos y hasta que el contrato no se disuelva va a ser difícil. Pero por ahora no hay penalidades. Por ahora están mirando a ver de qué forma empiezan un pleito jurídico, a ver de qué forma se puede romper este contrato, romper ese acuerdo y que los derechos regresen a la DIMAYOR para que finalmente puedan ser comercializados, ser vendidos y así los clubes puedan percibir algo de dinero con esta cuestión. Pero a raíz de la dualidad, de las diferencias que se presentaron y de la notable división que hay en la Asamblea de la DIMAYOR en cuanto a la aprobación de gestión de Jorge Enrique Vélez, le preguntamos a dirigentes del fútbol del Eje Cafetero sobre si en algún momento cuando fueron presidentes de clubes del Quindío y del Once Caldas, vieron algo semejante. Y, por ejemplo, esto ha respondido el doctor Germán Segura, que fue presidente del Deportes Quindío entre el 86 y el 2000.
Quisiera manifestarle que durante mi periodo largo, por cierto, como presidente del Deportes Quindío, nunca hubo esa división que se presenta actualmente. Siempre con buenas discusiones y decisiones se aprobaba la gestión del presidente de la DIMAYOR por consenso.
Pero también Carlos Fernando Giraldo, un hombre que fue embajador, que fue gobernador de Caldas, que dirigió al Blanco Blanco como presidente en la década del 70, entre el 74 y el 83 aproximadamente, respondió algo muy similar a lo que contestó el doctor Germán Segura. Escuchamos a Carlos Fernando Giraldo.
Le cuento que en el tiempo que yo estuve en la DIMAYOR, me tocó la presidencia de don Alfonso Senior, don León Londoño, don Joaquín Lozada. Las reuniones eran amigables, era un grupo de amigos que hablaba sobre los momentos del fútbol profesional, de las necesidades y lo que había que organizar, corregir o reforzar. Nunca hubo encuentros, ni divisiones, ni nada de esas cosas, y todo lo que se hacía se hacía de común acuerdo. No hubo ningún problema con ninguno de los asistentes en representación de los clubes profesionales de la época, ni mucho menos con los presidentes, que quienes se retiraron por gusto y por algún problema personal, pero nunca porque hubiera división dentro del fútbol profesional colombiano de la época.
Bueno, Pepe, y para terminar de completar, Atlético Nacional ha confirmado que ha realizado pruebas de COVID en total a 57 personas y después de realizadas estas pruebas se han confirmado que dos positivos por COVID-19 ya confirmados en el fútbol colombiano. No han dicho quiénes son, el nombre se va a reservar. En este momento están confinados, están en cuarentena, están completamente aislados esperando la recuperación. Son deportistas o futbolistas o lo que sea, porque no han dicho quiénes son. De 57 muestras son asintomáticos, están en este momento en el seno de sus hogares tratando de ir superando la enfermedad que sigue trayendo bastantes víctimas a nuestro país. Pepe, le mando un abrazo a usted, a toda la gente, y Dios mediante, el día de mañana nos encontraremos con más información deportiva en Eje Noticias Radio El Día con Pepillo. Chao, con permiso y una feliz noche para todos.
Deportes con Cristian Marín en Eje Noticias Radio.
A Cristian Dios le pague por esa información deportiva desde la ciudad de Bogotá. Con Cristian se nos acabó el tiempo por el día de hoy. Ha sido un inmenso placer haber compartido con ustedes en Eje Noticias Radio. Espero mañana tener invitados especiales al mediodía y en las horas de la noche en este mismo horario. Recordemos que muy temprano madrugado en Edgar Andrés Manrique y Germán Herrera presentan las noticias de 6 a 7 en punto. estará don Adolfo en la mañana con sus musicales hasta las 11 de la mañana. Don Ramiro Aguirre llega a esa hora a presentar también su información hasta las 12 mediano. A las 12 mediano normalmente estoy para ofrecer también media hora de noticias. En la tarde el crossover de don Kevin Hill. En la noche vuelvo con la información con la información general aquí en Café Estéreo. Al Dios Todopoderoso, a María Santísima Madre de Dios, al Espíritu Santo por todos los favores que diariamente me conceden. Ha sido un inmenso placer el poder haberlos acompañado en esta hora y les reitero mi invitación para que sigan en nuestra programación. Por hoy, feliz descanso y que comencemos un mes mejor, mes de julio, sin tantas noticias nefastas en el territorio colombiano. Que la pasen bien.
Escuche en la 90.1 Café Estéreo de Finlandia, de lunes a viernes entre 8 y 9 de la noche, Al Día con Pepillo. Controversia, noticias, debates y opinión con el criterio de nuestros panelistas invitados. Conduce José Octavio Marín Naranjo, Al Día con Pepillo, desde la colina iluminada del Quindío por Café Estéreo, 90.1 FM.